En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, en directo desde el restaurante Casa Miguel. Aquí tenemos nuestro programa habitual en Teiva FM, Los Toros, todos los jueves, ya les adelanto, excepto el próximo jueves. El jueves no estaremos, estaremos en Laredo, en la Batalla de Flores, y no tendremos programa taurino. Pero sí le tenemos hoy, y lógicamente, como los acontecimientos taurinos cada vez son mayores en nuestra ciudad, adelantamos un programa que debiera haber ido la semana siguiente. Aquí estaba entre buenos amigos, el momento que yo les presente a nuestros contertulios sabrán de qué va a ir la historia. Está Josemi, muy buena, Josemi Álvarez.
Muy buenas.
Que lo tienes ya todo, todo, casi todo ultimado.
Ya está todo preparado. ¿Vale?
Bueno, ¿cuánto, nos alegramos porque es, os metéis en buenos berenjenales, ¿eh? De permisos.
No lo bien.
Me imagino que sobre todo legalismos, permisos, que es lo que... Digamos, que yo no sé si estáis acostumbrados y es lo que
sí,
más problemas puede presentar, ¿no?
Sí, acostumbrados, nos vamos acostumbrando ya. El primer año, ayer lo hablaba con alguno, el primer año me ponía muy nervioso cuando veía todo el tema ese de papeleo, si estaba todo bien, si faltaba subsanar algo. Pero ahora ya, como ya ves cómo funciona la administración, y más en el mes de agosto, que mucha gente coge vacaciones y... Y al final el que controla determinados temas es una persona y tarda un tiempo en volver de vacaciones, pues bueno, le esperan a él, cosa que yo también pues les entiendo a ellos. Y al final pues yo ya no me pongo nervioso. Ya además desde Palencia, que ellos tenían más experiencia, me decían, tú tranquilo, si ya está presentado todo en plazo, solo queda subsanar determinadas cosas y no te preocupes que no va a haber ningún problema. Entonces, bueno, pues ya ni me pongo nervioso, lo que te digo.
Bueno, pues nada, pues es una fortuna porque a mí me dicen ahora que tengo que hacer, como vosotros, el 26 de agosto a las 6 de la tarde, el segundo certamen de Escuelas Taurinas de Cantabria con 8 novilleros que van a torear 4 añojos y el día siguiente os metéis en una novillada sin picadores. Yo, ¿qué quieres que te diga? No estaría tan tranquilo como tú. Bueno, pero el pozo del paso de los años, me imagino que te dan cierta tranquilidad. Está también con nosotros Inalecio.
Hola,
¿qué tal estamos? Hola, Inalecio Sobrino, hola. Presidente del Consejo de Administración. Y bueno, ahora como aficionado, porque no vamos a hablar ya, ya hemos hablado de la Feria de Santiago, sí, y no, de los premios y todas estas cosas.
Ya eso lo hemos comentado.
Ya hay bastantes, afortunadamente, más ferias. Está el presidente de la Federación de Peñas de Cantabria. ¿Qué tal estamos, Emilio Becos?
Muy buenos días, estamos siempre bien, hombre.
Y luego, pues con noticias bonitas, ¿no? Tenemos toros en Gijón. Por cierto, ¿ha habido algún movimiento de peñas? Lo pregunto a las más jóvenes contigo, Josemi, o tú, que controlas el resto de peñas que han ido a Gijón a mostrar nuestro apoyo solidario. Que tengas conocimiento, viaja así como peñas. Individuales, me imagino que sí.
Sí, han ido individualmente, han ido varias peñas a Gijón. Uh-huh. Y está previsto también ir ahora, a partir del día 20, algunas de Bilbao y sobre todo la de Fandiño por la mañana para ver también al novillero nuestro.
Vale, perfecto.
Sí.
¿Y tú, Josemi?
De hecho, mañana nosotros tenemos un viaje programado, salimos a las 10 de la mañana desde los campos del Sardinero, salimos hacia Gijón, veremos la corrida de José Vázquez, que lidian Castella, Talavante y Tomás Rufo, que lo hacemos conjuntamente con la peña Félix Rodríguez, la peña Picos de Europa y la peña Alejandro Talavante. Y bueno, ya está cerrado el autobús, está ya todo preparado, hemos quedado con gente de allí, con la asociación Astas, con una asociación de gente joven también para tener un encuentro con ellos y bueno, pues a disfrutar del día en Gijón y a celebrar la vuelta de los toros a Asturias.
Pues bueno, pues es una excelente idea y me alegra que diferentes peñas acudan a Gijón de la misma manera que nosotros somos solidarios, también ellos quieren tener ese cariño que les mostramos el año pasado y que ahora nuevamente vuelve a ponerse en circulación tal y como nos han comentado nuestros dos protagonistas. Más cosas, se presentó por fin, ha sido como un parto, Indalecio, el festejo de Santoña, la Virgen del Puerto, madre mía, anda casi con forces, ventosa, anda que no ha costado sacar adelante esa corrida de toros, ¿eh?
Bueno, líos administrativos, pero yo me imagino que más o menos la cosa, bueno, estaba ya estaba ya andando, bajo cuerda pero andando, ¿no? O sea que bien.
Pero ha habido intriga,
¿eh? Al final ha sido un final feliz y bien, vale.
Oye, muy bien, excelente cartel. Después vamos a intentar hablar con Eduardo Martínez Obeso.
Sí, el cartel de los ausentes.
No, joder, es un cartel, perdón la ordinariedad, cojonudo, creo yo. Sí. Para Santoño, de verdad. A ver, Diego Ventura, que es el rejonador por antonomasia, que yo no sigo sin entender por qué no le traen aquí a Santander. Y a mí los rollos esos, que si no se habla y se dejan hablar, mira, eso hay que empezar a superarlo.
Eso es cuestión de empresario.
Correcto, eso hay que empezar.
¿Cuál? ¿Lo que se deja de hablar con Guillermo de Pérez Mendoza?
No, esas tonterías y todo eso que...
No, por ahí no vale.
Aquí, bueno, pues me alegra, Italicio, que me digas eso. Y que el año que viene, Correa de Rejones, tráete al mejor. Tráete al mejor, que Santander lo merece. ¿Vale? A ver si una vez volvemos a traer a Diego Ventura como merece estar en Santander. Y luego lo de Castilla.
Con unos toros que no sean como los de este año, los de Canarios.
Bueno, claro. Eso ya lo hemos hablado. No,
ni los del anterior.
No volvamos atrás. Eso lo dejamos para más adelante, que ahora me ocupan otros temas. Estaba haciendo un poco de introducción a lo que es la corrida de Santoña. Con un Sebastián Castilla ha sido oportunísimo ahí, Eduardo, en coger a uno de los triunfadores en Madrid y traerle aquí a Santander. Vale, bien, no hay ningún pero. Y luego a Daniel Medina, que espero. Y de verdad, voy a hacer todo lo del mundo desde estos micrófonos para que Daniel Medina el año que viene esté en el lugar que le corresponde, que es en Santander. O sea, ya se acabaron las probaturas, se acabaron que vengan los chavalines que han toreado dos novilladas. No, Daniel Medina tiene que estar aquí, sí o sí. Y luego, pues mirar el escalofón y, joder, y traer a alguien, algunos novilleros que tengan más plaza de lo que han venido aquí. Pero va, insisto, no quiero hablar de lo de atrás, quiero avanzar. Y luego Ampuero. Ampuero también vamos a intentar hablar con su alcalde y es deseo expreso, correcto, Indalecio, es deseo expreso de su alcalde al año que viene recuperar lo que nunca debió perder Ampuero, que son las novilladas.
Lo que pasa es que para recuperarlo estamos lo de siempre, hay que involucrar a la gente en ello. O sea, mira lo que está pasando en Logroño, lo que está pasando en Bilbao, lo que está pasando en San Sebastián, curiosamente con la misma empresa. Bueno, hay algo, hay una dejadez que ha ido degenerando. Oye, y no es sospechoso el tema nacionalista, etcétera, etcétera, porque Logroño, que era una plaza que estaba siempre con problema para encontrar entradas, pues ahora resulta que el problema es para llegar a la media plaza. Entonces, bueno, yo creo que ahí es una dejadez de gestión clarísima, una dejadez de clarísima, y lo que hay que hacer en Ampuero es involucrar al pueblo como se le involucró en su día cuando se empezaron aquellas novilladas, me acuerdo, que toreó Joselito, de las primeras, y que, bueno, estaba Luis Navarón, que en aquel entonces fue el que organizó más o menos todo aquello de Ampuero, y que, bueno, tuvo unos años bastante felices. Lo que pasa es que empezó a decaer aquello.
Nos falta decir que en el pliego de condiciones de los aspirantes a organizar las ferias de la Virgen Niña de Ampuero, incluyan la novillada. Porque bueno, si tú no lo exiges, si tú me lo quieres dar a mí porque eres amiguete mío. Tú imagínate que tú eres alcalde y me lo das a mí, a Claudín, porque eres amigo mío. Y tú no me dices nada, pues yo hago unos festejos, en fin, para sacar un dinero, que para eso lo voy a exponer. Ahora, si tú eres el alcalde y me dices, Claudio, independientemente de los encierros, independientemente de la suerte de vaquillas, independientemente de los recortadores, tienes que hacer sí o sí una novillada acorde con lo que ha sido Ampuero.
Pero fíjate cómo sería aquello que si estaban junto con Arnedo.
Bueno, y Algemesí.
Pues prácticamente.
Astesa es famosa.
Sí, efectivamente. Bueno, pues eran, digamos, que la fuente de donde se nutrían todos los novilleros. Porque, claro, eran tres novilladas, son nueve toreros por feria. Pues, hombre, aunque repetían unas ferias y otras, pero de ahí salía gente, como salió. De hecho, y salieron hasta plazas, porque Ampuero hizo la plaza nueva a costa de aquello. O sea, se notó que el ambiente realmente estaba subiendo y tal y cual, y se hizo la plaza nueva, que curiosamente la inauguraron con una corrida de toros, pero bueno,
Bueno, dicho esto, al tema que nos ocupa. Venga, tienes tiempo más que suficiente para contarnos aventuras y desventuras a la hora de organizar esta auténtica maravilla que estás organizando y que tiene que cristalizar el fin de semana.
Pues aventuras y desventuras. Empezamos en su momento en 2021 haciendo una clase práctica en Rasines, en la que debutó en público Hugo de Juana, que es de Santander, actualmente está en la Escuela Taurina de Badajoz. Por cierto, ayer ha debutado de luces, cortando una oreja en Casas de Don Pedro, en un pueblo de Badajoz. Y lo único que hemos intentado es ir creciendo cada día más. En el año 2022 organizamos el primer certamen de escuelas taurinas de Cantabria, que lo organizamos en la Plaza de Toros de Rasines durante un fin de semana en el mes de mayo. Y el objetivo por el que nació la asociación que fundamos hace 10 años fue llegar a hacer un festejo en la Plaza de Toros de Santander con chavales de Cantabria, porque el último novillero o aficionado que toreó en la Plaza de Toros de Santander siendo cántabro fui yo en el año 2011. En el año 2011 tuvieron a un chaval metido en un burladero y torearon cuatro chavales más, pero a ese no le dejaron salir, es decir, le habían engañado. Y ese fue el motivo por el que se fundó la Asociación Taurina de Cantabria en el año 2013. Entonces, el objetivo fue ese, llegar a que se volviese a hacer un festejo en Santander con chavales de Cantabria. Y el año pasado lo conseguimos. Torearon Hugo de Juana y toreó Eduardo Rodríguez, de la Barces. Torearon una novillada de Valdellán sin muerte. Entonces, este año ya hemos querido dar un paso más. Ya los chavales están preparados para matar. Tanto Hugo de Juana como Eduardo Rodríguez han matado novillos, como Eduardo Ruiz de Velasco, que el día 25, como ha dicho Emilio, le tenemos en la final del certamen de Iván Fandiño y va a tener algún festejo más interesante que ya se irá comentando, y los otros tres chavales, que son dos de la Escuela Taurina de Palencia, uno de ellos es David Cop, que es de Aranda de Duero, y el otro es Guillermo Alonso, que es de Venta de Baños, y el otro será el triunfador del certamen, que se celebrará el sábado 26, el día anterior. Van a lidiar seis toros, cinco de ellos de la ganadería de Concepción Quijano, que la tenemos aquí en Palencia, en Calzada de los Molinos, al lado de Carrión de los Condes, que casi todas las peñas, prácticamente la totalidad de peñas y aficionados taurinos de Cantabria, han visitado alguna vez por ser la más cercana a donde vivimos, y otro novillo de toros de Tierz, de Valladolid. Entonces van a dar muerte a los novillos, algo que por primera vez en clase práctica se hace en Santander, que tú has dicho al principio, es un concepto que también, como ventura y desventura, el concepto erróneo de novillada sin caballos o clase práctica. Una clase práctica puede ser de muerte o puede no ser de muerte. Legalmente, además, se aprobó en el reglamento taurino de Cantabria, en octubre de 2022, que las clases prácticas pueden ser de muerte. Entonces, no es una novillada sin caballos. Por eso los festejos son gratuitos, porque está absolutamente prohibido en una clase práctica cobrar entrada. En la práctica es como una novillada sin caballos, pero legalmente no lo es. Es un entrenamiento de la escuela taurina.
Entonces, para ilustrarnos a todos, ¿cuál es la diferencia entre una novillada sin picadores y la clásica práctica, que tú decías que hay alguna diferencia y me gustaría que nos lo dijeras?
Sí, la novillada sin caballos, todos los toreros son profesionales y cobran por actuar. Uh-huh. Entonces, todo va acorde al festejo taurino y regulado por el reglamento nacional. Una clase práctica es un entrenamiento de una escuela taurina, y los entrenamientos pueden ser de muchas formas. De hecho, en este entrenamiento veremos a algún alumno banderillear, por ejemplo, que en la clase práctica del año pasado, como no se herían a los animales, no se hizo, y se matarán a los animales, y si después hay que descabellarles, se les descabella, y será como un festejo tradicional, pero es una clase práctica de la escuela taurina, y al ser una clase práctica, un entrenamiento de la escuela taurina, que puede ser presenciado por público, por eso abrimos las puertas, tiene que ser gratuito. No podemos cobrar entrada, porque como no cobran los actuantes, porque es un entrenamiento, es una clase magistral.
José, mi preocupación, me imagino que lo tendrás superado, tal y como estás hablando, lo tienes un conocimiento al 100% de que la legislación no puede poner algún paréntesis entre ese testimonio que tú estás contando, que lo tienes clarísimo, y que a lo mejor eso, al traducirlo en el boletín oficial de Cantabria sobre las diferentes posibilidades, se encuentra eso, o que puede rozar con al...
No, es que...
¿Puede saber tú lo que es la legislación?
Es que existe en toda España.
Yo estoy preguntando.
Cuando nos reunimos con Paula Fernández en su momento para llevar a cabo estas modificaciones al reglamento de festejos populares de Cantabria, le presentamos artículos y normativas de Castilla y León, de Navarra, de Valencia, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Madrid y de Extremadura. Vamos.
Dejar bien claro.
Pero claro, que no nosotros lo estábamos inventando, que era algo que se basaba en algo que ya estaba regulado en otros lados de España. ¿Qué es lo que pasa? Yo entiendo que popularmente se le llame novillada sin caballos porque en la práctica es lo que es como una novillada sin caballos. Se lleva a cabo de la misma manera.
Pero lo que tú estás comentando,
sin caballos, porque una novillada sin caballos, organizarlo cuesta pues 40.000 euros.
Vale, pero...
Y esto cuesta la mitad.
Bien, pero es que quiero ir a eso, independientemente de que nos aclares y que nos ilustres, y cosa que me encanta, es a la hora de organizar todos los festejos, o este en este caso, en especial este festejo, tú estabas diciendo que te cuesta la mitad. Pero...
Claro, no puedo sacarle rendimiento al festejo, pero como nosotros lo que buscamos, nunca ya. hemos buscado un rendimiento económico ni lucrarnos con esto, gracias a la colaboración de muchos patrocinadores, de 20 peñas taurinas de Cantabria que han puesto dinero para financiar este festejo.
Que sí, que os habéis movido
las
para sacar.
Las comidas populares que hemos hecho, sí. las rifas, dos peñas taurinas que ponemos 2.500 euros cada una. Más el empresario José María Garzón, que colabora. Más el empresario Eduardo Martínez, que colabora. Más el empresario Javier Chacón, que colabora. Dime algún festejo en el que colaboren tres empresarios taurinos desinteresadamente.
Sí, eso me parece maravillosamente bien. Y tú que abanderas todo eso, enhorabuena y chapó para todos. Yo lo que te voy son a los aspectos de legalidad. Entonces, yo quiero que ahora me des toda la tranquilidad del mundo y me digas, Claudio, desde presidencia, ok. Desde delegación de gobierno, ok. Desde el Ayuntamiento de Santander, que tiene la plaza, ok. Se acabó, punto pelota, incienso y mirra, y hablar de que se llene todo.
En este caso, en la normativa, el Ayuntamiento de Santander no tiene nada que decir porque no es normativa municipal.
Bueno, pero la plaza es de ellos.
Sí, vamos, pero es normativa municipal. Entonces, el Ayuntamiento de Santander no se puede... Perdona, Galecio. El Ayuntamiento de Santander no se puede meter en una normativa autonómica. El que decide es el gobierno regional. Y el delegación de gobierno tampoco, no es normativa nacional.
Bueno, bien, no, bien, si yo sé por dónde tú vas, pero intenta ir por donde voy yo también. Yo lo que quiero...
No me has entendido. El Ayuntamiento de Santander no se mete en ninguna normativa.
Yo estoy hablando que si cuenta con todos los permisos, una cosa, la normativa de la Consejería de Presidencia, delegación de gobierno, algo dirá. Ahí, ¿o no tiene que decir nada?
Delegación de gobierno.
En este espectáculo no tiene que decir nada.
No.
No tiene que dar ni visto bueno, ni nada de nada,
No. Es regional, por lo tanto...
No, es regional. Delegación de gobierno es gobierno,
no, pero
gobierno
como,
nacional.
Pero como va a ir público gratuito, que a lo mejor no contempla...
No,
joder,
eso...
Es que no lo sé, tú imagínate que el domingo, el sábado, Dios lo quiera, está llena la plaza, el domingo. Y se te meten 9.000 personas.
Sí, pues
entonces me dice, tierra, trágame.
No, ahí el ayuntamiento pondrá medidas de cara a próximos eventos.
Las pone previamente.
No, pero de cara a próximos eventos para poder cerrar la calle, como se hace...
Vamos a ver. Déjame hablar un momento, ¿no?
Vale, a ver.
El ayuntamiento pone las medidas que tiene que poner a todos. O sea, es que como veo hay algo subterráneo, para evitar que haya nada subterráneo, vamos a sacarlo todo a la luz. El ayuntamiento, lógicamente, tiene una concesión. Tiene unas medidas para conceder la plaza. Esas medidas, lógicamente, son, además, de lo más normales. Seguros, garantías de que veterinarias, garantías sanitarias, que se da siempre.
Sí.
Con lo cual, eso es lo que se os va a dar.
Sí, pero yo estoy hablando
y no hay ningún impedimento. No, es que me huele a impedimento. Hay un trasunto y dice... No, ningún impedimento.
No.
Único impedimento que puede haber... puede llegar a él, y que me has hablado ayer de él, es que no está el impedimento, es que efectivamente, con un convenio que tiene el ayuntamiento con sus trabajadores, bueno, sus trabajadores no, con los trabajadores que de la plaza del
Toro, personal de la plaza,
tiene que subrogarse cualquier espectáculo taurino, ¿no?
Eso es.
Tiene que subrogarse en distintas medidas, según sea taurino o no sea taurino, con ese personal.
A lo que
eso
yo iba es a otra
algo
cosa.
Algo que vosotros parece que tenéis un problema.
No.
Nosotros simplemente.
Nosotros un problema ninguno. Yo, de hecho, no he nombrado tal problema.
¿Con el personal?
No he nombrado tal problema. El problema al que yo iba de los 9.000 personas, que además es que el año pasado me llamaron desde el ayuntamiento por si acaso, era que, pues eso, si va una masa de gente importante, que igual habría que estudiar el cortar la calle. Al ser un espectáculo de masas, como se hace con las corridas de toros de feria o el campo de
las
fútbol del Sardinero, pues eso, contratar a Protección Civil, bueno, determinadas actuaciones. Eso si acaso, pues eso, si va ese número de espectadores. Ojalá.
Sí, no, pues eso.
Pero es a lo que iba yo. Yo no iba a nada.
Pero todo eso hay que preverlo, José. Y para prever todo eso es por lo que se ponen esas condiciones a la hora de arrendar la plaza para cualquier espectáculo, cualquiera.
Sí, pero que, pero que yo no...
Entonces, que no, bueno, por eso te digo que no hay ningún problema. Si se os va a dar ese permiso con todas las condicionantes del mundo.
No,
ahora,
si no he dicho nada de que no se vaya a dar ni nada.
He dicho que porque, hablaba de otros aspectos en cuanto a la asistencia de público. Que entonces sí que desde el ayuntamiento pueden... Eso, pero yo lo que he dicho es que el ayuntamiento no puede... meterse o impedir una norma regional.
No, no, no,
es
que el ayuntamiento en ningún momento se ha metido. Claro que no. ¿Por qué lo dices que no puede si no?
Porque me ha preguntado
Claudio. Si no lo intenta.
Claro, porque me ha preguntado Claudio. ¿Qué tiene que decir el ayuntamiento? Digo, nada. Ni delegación de gobierno, nada.
El gobierno regional. El sistema de permisos, nada.
Claro, eso.
No sé, bueno, bien.
El tema está bien claro. Si es que cada...
Si yo lo que quiero... El comentario que estoy haciendo es porque quiero joder que salga bien y que esté y que esté todo amarrado.
Y seguramente que no va a salir nada mal, porque va a salir bien. Porque el ayuntamiento lo que hace es la concesión de la plaza con las medidas de seguridad que le impone el gobierno. Lo que tiene que hacer es el gobierno regional
cumplir
la normativa.
Ha hecho,
punto ya está, final. Ya está.
Bueno, pues entonces,
como el año pasado, como en Rasines, como
lo que hace falta es animar este tema para que la gente vaya.
El único equívoco que ha surgido es si el permiso, como tú decías, lo tenía que dar la delegación de gobierno o bastaba con una dirección general de la consejería de aquí. Efectivamente, con la nueva normativa basta con esa dirección en el caso de estas novedades de clases prácticas. Pero ese permiso lo tendrán que solicitar incluso después, porque primero tendréis que tener la autorización de la plaza, que es lo que se os va a dar. Sí,
no, en primer lugar es...
Porque lo van a pedir, vamos.
Sí, no, pero en primer lugar es... se autoriza primero desde la Junta de Castilla y León, porque es donde tiene sede la Escuela Taurina. Se solicita...
Has tocado un aspecto que...
Claro.
A ver... ¿Y la que manda es Castilla y León, en Cantabria?
No es que manda en Cantabria, no manda en Cantabria. La Junta de Castilla y León autoriza a que la Escuela Taurina organice un festejo. Porque la Escuela Taurina tiene que tener todos los papeles en regla.
Vamos a ver, la que celebra el festejo es la Escuela Taurina de Palencia.
Claro, porque esta de Santander es una delegación.
Es una delegación. Bien.
Eso es. Entonces, la Escuela Taurina de Palencia organiza el festejo, pide y solicita los permisos, las autorizaciones en Castilla y León. Castilla y León autoriza y da traslado al gobierno de Cantabria.
Ajá.
Dando fe o comunicando que todo el papeleo burocrático está correcto.
Vale,
entonces,
bien.
Simplemente nosotros, como delegación de la Escuela Taurina de Palencia, solicitamos aquí. Comunicando que se ha presentado toda esta...
que si lo han recibido y lo han sellado y todo
en Castilla y León.
Sí.
Entonces, las administraciones públicas, obviamente, si una da fe de que está bien, la otra no se preocupa de más. Simplemente dice, correcto, desde Castilla y León se autoriza el festejo, por lo tanto, yo en Cantabria autorizo, si mi normativa lo permite, a que se dé el festejo. Y ya está. Y es donde se da traslado a la Plaza de Toros. Y la Plaza de Toros hace un contrato con el organizador, con nosotros. Y ahí es donde firmamos el contrato, porque la Plaza de Toros, se le ha trasladado que todo el papeleo, toda la burocracia está correcta. Uh-huh. Y nada más. Ese es el trámite. ¿Qué es lo que pasa con estos trámites? En agosto, que están de vacaciones muchos funcionarios, que son los
y
que
se ralentiza
cada uno de un trámite. Por ejemplo, de festejos taurinos se ocupa fulano. ¿Pero qué es lo que pasa con la clase práctica? Que no es un festejo taurino, que es una clase, un entrenamiento de una escuela taurina, que puede ser presenciado por público. Es la única diferencia.
Ese tema semántico es el que yo no entiendo.
Claro.
Es taurino, joder.
No, pero taurino. No, porque según el artículo 26, creo que es, del reglamento taurino, festejos taurinos son las corridas de toros, las novilladas con caballos, las novilladas en caballos, los rejones, el toreo cómico, las becerradas y los festejos populares. Y esto es una clase de una escuela taurina que está en otro apartado del reglamento que pone de las escuelas taurinas. Y ahí es donde aparece todo reflejado.
Bueno, pero no deja de ser un festejo taurino, ¿no?
No, legalmente no.
Bueno, oye... Claro,
esa es la diferencia.
Literalmente venga, sí.
Lo dejamos para...
En la práctica sí.
Lo dejamos
pero
para...
Sí, pero... Claro. Y esa es, y
lo
y
dejamos...
Y Claudio...
Lo dejamos para invierno, venga.
Y ahí es donde vienen todas... A raíz de eso vienen todas las venturas y desventuras.
Bueno, pues a lo mejor...
Pero no hay problema ni del ayuntamiento, ni del gobierno regional. Ni de delegación de gobierno, ni de la Junta de Castilla y León.
Perfecto.
Ni de ninguna asociación.
Entonces, te lo voy a poner mucho más claro. Como el año que viene vamos a tener nuestra Federación Taurina, ¿correcto? No lo dices tú, pero lo digo yo.
Bueno, dilo.
¿Eh? os vais a constituir, vais a dejar de ser delegado en Palencia, ¿es vuestra intención?
No.
¿No? ¿Vais a seguir con Palencia?
Sí.
O sea, que el año que viene otra vez el lío.
No.
Yo pensé que tenías
ganas. Es que no hay lío.
No, lío semántico.
Claro, no, mira, no. Si esto, la primera vez que se hizo la primera clase práctica, que fue donde yo me puse muy nervioso,
sí.
Fue por todo esto, porque en un mes yo veía que los papeles no se aprobaban, que me llamaba uno, me llamaba el otro, pero ¿esto qué es? ¿Esto es una novillada o es una becerrada o es no sé qué? Digo, no, que tenéis que ir a otra parte del reglamento, que esto es de esta manera. Y cuando llega de Castilla y León, fue ya cuando dijeron, claro, pasaba lo mismo, fue un 15 de agosto, y año del COVID. Claro, imagínate, más trámite todavía.
Los problemas multiplicados por 4, por 5.
Y era la primera vez que se hacía todo esto desde la Junta de Castilla y León, 15 de agosto, en Rasines. Y todo esto, claro, con los problemas, todo esto de tienes que meter un 50% en la plaza de gente, con protección civil, el control, lavarse las manos, bueno, todo el lío, ¿no? Y la temperatura. Entonces, imagínate.
Era imposible, claro.
Claro, entonces ahora que es todo mucho más fácil, uh-huh. Y lo único que cambia de aquella clase práctica a la de ahora es que se le da muerte a los animales, porque no cambia nada más. Joder, es que no hay ningún problema.
Te parecerá poco, José.
No, pero mira, está todo gestionado con el carnicero que se lleva las carnes, ya, con el matadero, con los veterinarios.
Tiene que estar gestionado.
Claro.
Claro.
Y está gestionado.
Que los inconvenientes son mucho mayores.
Pero está hablado con el colegio de veterinarios, con el carnicero, el matadero también me está avisado.
Bien, sí,
entonces,
sí. Pero estarás conmigo que hay que hablar con el colegio veterinario.
Claro. Sí, pero
la cosa se complica. El año pasado yo no recuerdo mayores complicaciones, por lo menos por nuestra parte yo no recuerdo complicaciones. Las complicaciones surgen cuando aparecen 6 novillos de muerte, coño. Ahí ya dices novilladas sin picadores automáticamente, ¿o no?
Sí, cualquiera que desconozca la normativa piensa eso.
Novilladas sin picadores.
Bueno, pues con
¿son
esa...
¿Son añojos o herales?
Herales. No, los añojos no se les puede dar muerte.
Con esa manera de...
Añojos son los del primer día. Que no
con, esa... Ya. Con esa mala historia de Josemi, que tiemble garzón. Dentro de poco.
No.
A ver.
Que yo no cobro por esto, José, que me cuesta mucho dinero.
Espera un poco. Digo que tiemble garzón porque, claro, si tú en 2 años eres capaz de hacer lo que estás haciendo, como le cojas el tranquillo, dentro de poco te conviertes en empresario.
Pero esto no es cosa
pobre,
mía. Esto,
pobre gracias... Eduardo Martínez Obeso y todos esos que andan por ahí, por las plazas de Cantabria, los pobres, intentando sacar un duro y dando festejos taurino. Eduardo, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Va, tengo aquí a Josemi, que en fin, que al año que viene enseña los dientes y se pone a la limón contigo a dar festejos taurinos por toda Cantabria.
Eso no es enseñar los dientes, eso es promocionar la fiesta, que yo creo que es lo que debemos hacer todos. Y vamos, yo por mi parte colaboro en la medida de lo posible, como he colaborado siempre con ellos, y creo que es básico, ¿no? Empezar por la cantera y enseñar a la gente, ilusionar a la gente con los toreros desde abajo.
Bueno, por fin ya presentasteis la corrida de la Virgen del Puerto en Santoña, en la Peña Félix Rodríguez, y ya todos aquellos secretitos que tenías tú, etcétera, etcétera, ya todo solventado, ¿no?
Bueno, más que secretitos, que la adjudicación de la
plaza se produjo. Yo te dije, tú me dijiste, y tenemos un par de sorpresas que ya iré desvelando, me dijiste.
Sí. Bueno, pues la sorpresa es que, como te dije, había otro triunfador más en el cartel, que era la ganadería triunfadora de San Isidro, de Santiago Domecq, y que Ventura se anunciaba con 2 toros de Ana Romero, que tampoco es habitual, que los ganadores, bueno, pues siempre suelen anunciarse con toros de Murube, y en este caso, pues, lo iba a hacer con 2 de Santa Coloma.
¿Tuviste muchos problemas burocráticos para que te dieran el ok al cartel de festejo?
Problemas burocráticos, más que nada los plazos. El proceso de licitación siempre tiene unos plazos, pues hay que cumplirlos. Se tienen que presentar unas empresas. Claro, el problema es que íbamos contra reloj. Es que la plaza se adjudicó, ¿no? Quiero recordar que el 8 de agosto. Entonces, bueno, yo tenía mi cartel preparado por si acaso, y cuando llegó el momento, pues aguantamos.
Oye, ¿cómo has sido capaz de aguantar hasta esas fechas al mejor rejoneador que tenemos ahora, Diego Ventura, a uno de los principales toreros, que hombre, después de lo de Madrid, pues le estarán llamando, no a lo mejor en la gran medida que ellos quisieron? ¿Cómo lo has hecho? Sí, eso es.
Pues bueno, Lo cierto es que yo les dije que dejaran la fecha ahí hasta ver qué pasaba. Me respetaron. Ventura tenía una cosa ahí pendiente, pero le apetecía venir a Cantabria, que él consideraba que se merecía venir a Cantabria. Hacía años que no, unos años que no venía, después de ser, creo que no sé si fueron 4 años seguidos, el triunfador de la Feria de Santiago en Rejones, ¿no? El mejor triunfador de la Feria de San Isidro, y que quería y le apetecía venir. Y apoyó, ya ha apoyado en lo que ha podido. De hecho, el gesto de matar dos toros de Santa Coloma.
Oye, el cartel de Santoña de la Virgen del Puerto en Cantabria ha caído maravillosamente bien. ¿Y en Santoña?
Pues en Santoña también. Yo creo que es un cartel que aúna a los tres, digamos, que debían haber estado o podían haber estado en la Feria de Santiago. Yo creo que es un complemento a la Feria de Santiago. Al final, Santoña o los pueblos no deben competir en importancia con la feria, pero sí pueden ser un complemento, y en este caso yo creo que es así.
Ajá. Oye, para simplificar, precio de tendido de sol, precio de tendido de sombra, y si hay algún descuento especial, pues no sé, para peñas o jubilados,
sí,
cuéntanos.
Sí, sí. Los precios son los mismos que desde 2018. Son 45 el tendido de sol, 55 el tendido de sombra. Las peñas tienen también un descuento especial y los jubilados y los jóvenes se les quedan 30. Las entradas de jubilados y jóvenes son limitadas y siempre hay la cola del primer día. Tenemos habilitado un teléfono de información y de reservas, y también estarán en el mismo momento que se ponen a la venta en la taquilla, se pondrán a la venta en la web. El recuerdo que Santoña es una plaza que tiene el aforo que tiene y que todos los ingresos salen de la taquilla. El ayuntamiento no aporta nada. Hay que pagar un canon. En este caso es más bajo que otros años, pero por desgracia las entradas no se pueden abaratar más. Bastante esfuerzo hemos hecho, hemos aguantado los precios, te digo, desde 2018.
De todas maneras, Eduardo, con esos precios tú, rico, rico empresario, no te vas a hacer en la vida.
No, yo de hecho no vivo de los toros, tú lo sabes. Yo me paso trabajando todo el año. Antes que decías a Josemi que el pobre Eduardo que anda ganando un duro en los festejos, yo, mi objetivo aquí en Cantabria no es ganar dinero con los toros, no, de hecho no lo hacemos, sino que es fomentar la fiesta y llevar la tauromaquia al entorno rural y promocionar la tauromaquia en Cantabria. Creo que hoy han sido 9 plazas las que hemos ganado en los últimos 10 años, y que la tauromaquia no tenga contestación, prácticamente no tenga contestación antitaurina. Al final, cuando las plazas se llenan y hacer toros en la provincia se hace una normalidad, hay menos contestación antitaurina. Ese problema lo tienen bastante agudo en Asturias, donde los toros solo se dejan en las manos de la capital, de Gijón, perdón, de la capital, creo que no es Oviedo, de la ciudad de Gijón, y claro, cuando el resto de Asturias se queda vacía de toros, se queda huérfana de toros, hablar de toros en los pueblos le suena a chino. Y en ese caldo el antitaurinismo va creciendo, claro.
Eduardo, para finalizar, ¿cuándo se pueden adquirir ya las entradas y dónde?
Pues desde el día 24, como te digo, tanto en la taquilla de la Plaza de Toros, que se pondrán ese día a la venta, como en la web nuestra, que se pondrán a la vez que en la taquilla de la Plaza de Toros.
O sea, que dentro de una semana a comprar rápidamente las entradas. Eduardo, que una vez más, enhorabuena. Enhorabuena, pues que salga todo bien, que seguro que va a salir bien. Enhorabuena también por apoyar a los más jóvenes, pero no le enseñes mucho a Josemi por si acaso.
Nah, hombre, no, saben que colaboraremos con ellos en todo lo que haga falta y que, vamos, siempre nos hemos complementado muy bien y siempre apoyaremos a tanto la Escuela de Santander como a la Asociación Taurina de Cantabria en la medida de lo posible. Yo creo que este año también, aparte de la ayuda del para el festejo que van a dar el fin de semana que viene, hicimos también otra excursión en el mes de febrero a una ganadería en Salamanca, donde bueno, pues hicimos un día de convivencia. Y bueno, creo que aportar al fomento de la fiesta nunca.
Por supuesto,
nunca
que sí. Un abrazo, Eduardo, insisto, enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Venga, vamos a... ¿cuántos? 12 kilómetros más o menos. Nos vamos a acercar a Ampuero, que tampoco está tan lejos. Y hablamos con su alcalde, Patricio Martínez. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ya habéis presentado también el cartel de Ampuero, donde hay una duda ahí. El pobre cordobés me parece que no llegará a tiempo, ¿no? Ampuero, alcalde.
Bueno, son, desgraciadamente no depende de nosotros, que por nosotros encantados que lleguen en tiempo y en condiciones. La acogida que ha sufrido ha sido importante. Bueno, esperemos, los toreros siempre parece que tienen unas condiciones físicas mucho más envidiables que los deportistas, se recuperan fácilmente. Por lo tanto, esperemos que para la corrida de toros del domingo, pues... esté ya disponible y dispuesto el cordobés.
Bueno, pues de todas maneras tenéis un festejo el domingo día 10, una corrida de vista que está muy bien, Guillermo Hermoso de Mendoza, el cordobés, que me imagino que será sustituido, creo yo, y Manuel Escribano, está muy bien.
Sí, ciertamente es una corrida muy, muy atractiva, con un cartel sumamente interesante. Por lo cual, pues, en principio, si todo acompaña, tiene que haber una muy buena entrada, porque es una corrida de toros sumamente interesante y atractiva, como he dicho anteriormente.
Ah, eso será el domingo día 10 y el viernes día 15, festividad de la Aparecida, hay una corrida de rejones con Sebastián Fernández, Joao Moura Caetano y Andrés Romero. Pero lo que a ti te pide el cuerpo, alcalde, es que al año que viene, sin más dilación, vuelvan las novilladas a Ampuero, ¿no?
Sí, el cuerpo pide eso, porque Ampuero también, o sea, desde luego que es muy atractivo, como he dicho anteriormente, el cartel que se presenta este año, pero creo que tampoco nos debemos desviar, que Ampuero es un referente a nivel nacional en cuanto a las novilladas. Por eso quizás se echa en falta alguna novillada para asentar una de las cuestiones importantes que ha caracterizado taurinamente a Ampuero, que han sido los novillos.
¿Los actuales empresarios se les renueva año a año o hay nuevo concurso? ¿Cómo lo tenéis?
En el contrato es de un año y puede ser prorrogable un año, pero normalmente esto es un año y lo tenemos que sacar nuevamente a concurso y procuraremos, la intención que se tiene a priori es no solamente de un año, sino hacerlo quizás para que con algo más de tiempo temporalmente ampliarlo para que sea más atractivo a los posibles contratistas que se presenten al concurso.
Ajá, alcalde, y que no se nos olvide que los encierros 8, 9 y 10 a las 12 del mediodía, ¿no?
Sí, y con puntualidad, ¿eh? Los encierros serán a las 12 y con una puntualidad coincidiendo exactamente con las señales horarias de Red Nacional de España. O sea que eso, desde que soy alcalde, se ha llevado así y
el
espero que no haya nada.
Bien. Que digo que el oficialismo, no. Que está muy bien.
Sí. Es la manera que... son espectáculos, el mundo del toro, es un espectáculo que para mí es serio, es bastante serio, y la formalidad debe imperar en todos los sentidos.
Bueno, otro día,
por eso...
Patricio, que tenemos a más invitados, otro día nos cuentas... ¿Cuánto cuesta organizar un encierro en Ampuero?
De acuerdo, pues encantado de atenderte y aquí estoy a tu disposición.
Venga, pues otro día te llamamos y nos lo cuenta, que debe ser complicado. A tener lo que nos dice aquí Josemi, que está haciendo esas clases taurinas y nos está contando la cantidad de pasta que tiene que invertir. Me imagino que unos encierros de ese calibre, pues tres cuartos de lo mismo. Un abrazo, Patricio, alcalde, gracias.
Venga. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.
Bueno, y un hombre que está feliz como unas castañuelas es Antonio Bañuelos, nuestro ganadero, nuestro buen amigo, que el otro día indultó a un toro en Roa de Burgos. Y ayer nos mandó unas imágenes que os he rebotado a todos de cómo estaban curando a Presumido. Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, feliz y contento, me imagino, ¿no?
Bueno, sí, llevamos fue un, bueno, el indulto en sí siempre es el final de un trabajo concienzudo de selección genética que va durante años, y este es el octavo toro que tenemos indultado a la ganadería en estos 30 años.
Vaya, se nos cortó la comunicación, vamos a intentar recuperarla. Mientras recuperamos la comunicación con Antonio Bañuelos, Javier Lodicera nos recuerda los carteles para esta semana. Venga, Javier, cuando quieras.
Muy buenos días. Continuamos en este toque de agosto en el que se celebran multitud de festejos taurinos. Comentamos los carteles más relevantes de esta semana en los que tendrán un especial protagonismo las corridas generales de Bilbao. Esta tarde en Gijón, toros de Montalvo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey. En el Burgo de Osma, Soria, toros de Couto de Fornillos para Sánchez Vara, Damián Castaño e Imanol Sánchez. En Almorox, Toledo, novillos de Núñez de Tarifa para Diego García, Víctor Cerrato y Tristán Barroso. En Roa de Duero, Burgos, toros de Jodar y Ruchena para los rejoneadores, Óscar Borjas, Juan Manuel Munera y Ferrer Martín. Mañana viernes 18 de agosto en Gijón, toros de José Vázquez para Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Tomás Rufo. En Guijuelo, Salamanca, toros de Domingo Hernández para López Chávez, el Juli y el Capea. En Almorox, Toledo, toros de Buenavista para Octavio García el Payo, Javier Cortés y Álvaro Lorenzo. En Almería, novillos de Núñez de Tarifa para Jorge Molina, Manuel Román y Samuel Navalón. El sábado 19 de agosto en el Espinar, Segovia, toros de Adolfo Martín y Pedraza de Yeltes para Antonio Ferrera, el Cid y Manuel Escribano. En Cella, Teruel, toros de Paila para Sánchez Vara, Serafín Marín y Miguel Tendero. En Guijuelo, Salamanca, toros del Bellosino para Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Manuel Díaz Leguarde. En Tafalla, Navarra, toros de Hermanas Azcona para Javier Herrero, Esaú Fernández y Raúl Rivera. El domingo 20 de agosto en Almería, toros de Juan Manuel Criado para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Pablo Aguado. En Bilbao, corrida del bello arte del toreo a caballo con toros de Fermín Borquez para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, toros de Miura para Antonio Ferrera, Esaú Fernández y David Galván. En Tomelloso, Ciudad Real, toros de Fermín Borquez para Rejones y Carlos Núñez para el rejoneador Diego Ventura y los diestros Morante de la Puebla y Antonio Linares. En Tafalla, Navarra, toros del Sobral para Serafín Marín, Emilio Serna y Oliva Soto. En Madrid, corrida del bello arte del toreo a caballo con toros de Benítez Cubero para Roberto Armendáriz, Iván Magro, Emiliano Gamero, Andrés Romero, Óscar Borjas y Paco Velázquez. El lunes 21 de agosto en Almería, toros de Álvaro Núñez para Juan Ortega, Roca Rey y Jorge Martínez. En Bilbao, novillos de José Cruz para Carlos Domínguez, Lalo de María y Mario Navas. El martes 22 de agosto en Bilbao, toros de Fuente Imbro para Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Leo Valadez. El miércoles 23 de agosto en Bilbao, toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante. ¡Feliz semana! ¡Muy buenos días!
Muchas gracias, Javier. A ver si nos vemos en Bilbao, que es lo más cercano. Hemos recuperado ya con Antonio Bañuelos. Antonio,
hola, estamos contigo. Estoy, disculpa que ha sido culpa mía. Me toca un botón.
No, culpa mía, no, la red esta que tenemos tan maravillosa por España. Oye, Antonio, una pregunta. ¿Te hace la misma emoción como ganadero? Que es una pregunta un poco tonta, trampa. ¿Que te indulten un toro en una plaza de tercera, de segunda o de primera?
Vamos a ver, es exactamente lo
vamos mismo. Vamos por partes, ¿no?
Un toro va a una plaza u otra, no por lo bueno que vaya a ser, que desgraciadamente, si lo supiéramos, sabríamos también cuál va a ser el malo, sino más bien por el recorrido de sus pitones, así de claro, por su volumen y su recorrido de pitones. Plaza de primera, pues toro grande, pitones grandes, más de primera, pues más pitones. Plaza de segunda, pues un toro más o menos armónico, y exactamente igual es el de plaza de tercera. Sin más, no tiene más cambios. Unos van a uno y otros van a otro.
Entonces, con esa línea, hay muchos taurinos que dicen, hombre, que parece que no tiene mucho sentido un indulto en una plaza de tercera. ¿Tú qué tienes que decir?
Pues que no tiene, no es real, no tiene nada que ver. La plaza de tercera no va a un toro en menor, ni la exigencia es menor. Hay que tener en cuenta que el toro, cuando sale al ruedo por primera vez en su vida, ve, dentro de la visibilidad que tiene, ve colores, ve movimientos en el callejón, ve olores, ve personajes, paisajes, figurantes por los ruedos, por los callejones, que no ve en el campo cuando se le tienta de heral y que tiene más facilidad para embestir. Ahí ya se ha dado tres vueltas al ruedo, o se las han dado. Ha ido una vez al caballo con un... Además, estos toros se entrenan mucho, con una entrega muy fuerte, empujando al caballo, y tienen pares de banderillas. Es una diferencia muy grande cuando se tienta a puerta cerrada en el campo, que no hay nada de todo lo que acabo de contar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el mismo toro que va a una plaza tercera puede ir a una de segunda, la selección genética, el padre, el semental, la madre y los hermanos, que es en lo que se mira para seleccionar, son exactamente iguales y es totalmente válido, como lo sería en un festival en el que vayan utreros con unos pitones recortados, exactamente igual.
Oye, Antonio, ¿qué recorrido tiene presumido a partir de ahora?
Presumido está, se ha curado perfectamente, se le ha hecho una intervención con drenajes, ya como he dicho antes, tenemos 8 toros indultados y ya tenemos una cierta experiencia en curarlo rápido a lo largo de la noche y hacer unos drenajes que se le retirarán dentro de 15 o 20 días y ahora ya pues se tiene que recuperar y este año pues ya no, pero ya a la temporada que viene, una vez que se empiece la paridera, empiezan a ir cada semental, cada lote, y tendrá pues inicialmente un lote de 20 o 25 vacas para ir probándole luego de herales.
¿Qué te queda, Antonio, de lo más importante esta temporada, que lidiar?
Nos queda Valladolid, la Feria de Valladolid.
Bien, ¿ilusionado con Valladolid?
Bueno, pues sí, porque después de 30 años hemos conseguido lidiar en Valladolid y debutar. Somos la ganadería más cerca de Valladolid y hasta ahora, pues no... Iba a decir, no hemos tenido la oportunidad, pero bueno, no nos la habían dado en realidad.
Una última cuestión, ya hablaremos más adelante en invierno, etcétera, etcétera. No te he preguntado, porque no he tenido tiempo, ni tú has estado muy liado. ¿Quedaste satisfecho de lo que trajiste a Santander y de lo que salió en Santander?
Bueno, creo que salió una corrida excelentemente presentada y fue una corrida de toros en la que, pues bueno, hubo alguno con falta de raza, hubo un toro excepcional, tercero de la tarde, toro aguado, toro probablemente de los mejores de la feria, y luego hubo un sexto toro, pero más que analizar la calidad de la corrida, hay que analizar qué ocurrió en la corrida. Entonces fue una corrida muy accidentada, dramáticamente accidentada, gracias a Dios, sin ninguna lesión grave. Digamos, ni grave ni menos grave, nada. Y si no hubiera sido por esa situación tan accidentada, pues habría sido una corrida más. Y el hecho de que fuera la número uno del escalafón mundial, Roca Rey, con una acogida, en realidad no fue cogida, fue arrollado por un toro que le llegó contra las tablas, pues bueno, eso dio la vuelta, ha dado la vuelta al mundo, esas fotografías, y le han hecho una corrida excepcional por épica. Después ha ocurrido que a Roca Rey le han cogido 6 toros seguidos, a Cayetano 3, y está haciendo unas semanas durísimas con los toreros, con Luque, con el cordobés, con el baterillero el otro día. Pues, los toros cogen y los toreros pues muchas veces están muy, muy, muy confiados, y muy seguros, y bueno, pues casi siempre son fallos humanos.
Antonio, que tengas toda la suerte del mundo en Valladolid, a ver si tenemos la oportunidad de verte allí, en directo, y nada más, y cuando acabe todo esto, ya en invierno, seguiremos hablando de un montón de cosas más. Un abrazo y enhorabuena por lo de presumido, ¿eh?
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias. Con nosotros Antonio Bañuelos, y los últimos minutos, tenemos 3 minutos. Josemi, dirígete al gran público. Para que el sábado y domingo, hay doble jornada, sábado y domingo, se acerquen a la Plaza de Toros de Santander.
Nada, simplemente animar a todo el público de Cantabria y alrededores para que el día 26 y día 27 acudan a la Plaza de Toros de Santander, 2 festejos gratuitos en los cuales podrán ver al futuro de la tauromaquia en España. Vendrán un alumno de la Escuela Taurina de Alicante, otro de la Escuela Taurina de Toledo, 4 de la Escuela Taurina de Palencia y 2 cántabros, uno de Igoyo de Camargo y otro de Maliaño, Manuel García y Jorge Morante, de la Escuela Taurina de Santander. Y al día siguiente, 2 alumnos de la Escuela Taurina de Santander, Eduardo Rodríguez,
que es de Labarces, y Eduardo Ruiz de Velasco, que vive en San Sebastián y torea la final del certamen de Iván Fandiño en Bilbao el viernes que viene. El novillero cántabro Hugo de Juana, que está en la Escuela Taurina de Badajoz, que ayer ha debutado de luces en un pueblo de Badajoz. El novillero de Aranda de Duero, David Kopp, y el novillero de Venta de Baños, Guillermo Alonso, junto al ganador del día anterior, como bien comento, con la colaboración de peñas taurinas, de muchos patrocinadores y sobre todo de la gente, sobre todo de la afición, que pone su grano de arena, pone su mano y van a estar ahí pendientes de todo, y habrá dos comidas solidarias esos días para poder financiar parte de los festejos.
Estamos hablando de este fin de semana, no, el siguiente, el sábado 26 y el domingo 27 a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Santander. Y Nalecio, ¿vas a ir a Bilbao?
A lo mejor sí, me acerco a algunas, por aquello de seguir la tradición.
¿No eras abonado de Bilbao?
Era abonado de Bilbao, he sido durante muchísimos años abonado de Bilbao.
¿Hasta que te echaron?
No, hasta la pandemia.
Bueno, te echó la pandemia.
Nos echó a todos.
Y luego no, entonces, no has tenido ganas de renovar.
Ya, no, porque es que además cuando llegó la pandemia la plaza de Bilbao estaba ya muy, muy cuesta abajo. Y la verdad es que a mí me producía pues cierta nostalgia y cierta pena. Cada vez que llegabas allí había un cartel, porque realmente los carteles nunca han bajado de categoría, y veías media plaza.
Qué importante, Galecio, es tener un alcalde que le gusten
deprimente.
Los toros.
Ir a los toros deprimido no está bien.
Sí, ¿verdad, Emilio? Si tienes un alcalde que le gustan los toros, pues todo va rodado.
Un 80%
de que la cosa vaya. Y si es futbolero, pues me imagino también. Pues, si le gusta la natación, claro, pues la natación. Tres cuartos lo mismo.
El que apoye la política a los toros es estupendo.
Muchísimas gracias, Emilio de Cos, Indalecio, Josemi, toda la suerte del mundo. Recuerden, sábado y domingo a las 6 de la tarde, Plaza de Toros de Santander. El próximo fin de semana, no, el próximo jueves no tenemos programa. Hasta luego.